Nuevos sonidos. 97. Une.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15,
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá, entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
...221-668-4099...
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099...
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio,
de tu vida. La UNE,
la UNE,
siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio.
Bueno, yo estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es mi prime.
Correcto.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Rari.
Con espacio para todis.
Todis.
De pronto me veo.
En el día del actor y la actriz.
Muy bien, muy bien. Tanto tiempo.
Che, sí, pero ahora es momento de darle paso a otra cosa.
Sí. Habría que poner una musiquita, ¿no?
A eso que se llama columna.
¿Habríamos que hacer una columna? Vamos, sí, vamos a conjugar, sí. Conjugando para el carajo con el hijo marchó. Habríamos que hacer una columna, habríamos que.
La columna de Ale Marchoff, a partir de este momento, señoras y señores.
A partir de este instante.
Ahí está.
Suena en sus oídos.
Le acabamos de abrir la puerta. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan tanto tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Fijamos demencia total.
Recién llegado de la Ferreira.
No, demencia no, normalidad.
Fijamos normalidad. ¿Quién es normal?
Por eso.
En serio. Eso decía Bukowski.
Nadie, aquellos que sigan una norma.
Nadie visto de cerca es normal, decía Bukowski y Garpa.
Bien. Vamos a entrarle.
Vamos derecho a los bifes. Traje un libro tan chiquito para todo lo que tengo que contar, porque creo que es el único escrito sobre este personaje que existe.
Ok.
Existe un libro mucho más lindo, y después lo voy a nombrar más largamente, sobre la mujer de este personaje.
Estás hablando gente.
¿Tiramos gente? ¿Tiramos besos?
Sí.
Tiramos
gente todo.
Tiramos gente también. Me encanta esto que pasa, ¿no? la dinámica
galería. ¿Sabes cómo se llama? Espontaneidad.
Sí. Poné los ravioles. ¿Cómo me gusta? Un día voy a agarrar la cocina de acá. Vamos a hacer unos morfis. Ahora que dije que me gusta cocinar, traemos dos woks y te alimento a media radio.
Me encanta.
Volviendo a esto, traje un libro que es muy chiquito. Sí, perdón, Flor, perdón. No somos.
Sí, no, ya me está poniendo nerviosa. Me hace acordar a Luciano.
Paridos con la misma. Mira el productor. Mira, está sacado.
Claro, tenemos nota, Alejo. Dale.
Está dando vuelta de carnero.
Dale, bueno, papito.
Vamos rápido. Dardo Cuño, del que vamos a hablar un poquito ahora,
sí.
Escribe sobre Frank Brown. En este librito tan chiquitito, tan cagado a palos, tan lleno de. Ahora les empiezo
a contar. Tan vivido.
Mirá. Wow. Amo cuando están estas cosas adentro. Ay, no estoy en una, no estoy en la otra. Cuando adentro de los libros hay lo que yo llamo souvenirs, ahora les voy a dar fotitos para que miren, les voy a pasar el libro porque total lo necesito solo al final. A ver, ¿qué está? Ah, Alejo, estás haciendo radio, ¿qué me importa? Acá hay recortito, bueno, no sé, vayan pasándoselo y disfruten. Se los pido al final. Voy a salir de la tradición libresca, voy a hacer un poco de circo, un poco de teatro, un poco de todo. Voy a hablar de este libro, vamos a hablar primero de Dardo Cuño, porque si no nos vamos a olvidar del autor. Yo ya me conozco.
Sí.
Y es un personaje de Dardo Cuño también. Este libro lo saca en esa colección preciosa que se llama Mar Dulce. Es de la ex editorial Nova, dejó de existir la editorial Nova. Seguro que en alguna casa de abuelo o de tía bibliófilo algún libro de Mar Dulce tienen.
Sí.
Algún día por ahí traigo el de Los Compadritos, que también es muy, muy lindo. Pero vamos a Dardo. Dardo Cuño fue periodista, escritor, ensayista, poeta, historiador, político y diplomático argentino.
¡Qué hermosura!
Todo eso.
Todo.
Siempre estuvo cerca del Partido Socialista, de hecho militó en el Partido Socialista. Fue proscrito durante el peronismo, fue expulsado del Partido Socialista también por buscar desligarse de la oposición normal del periodismo, del peronismo, que literalmente iba para un lado que decía, muchacho, está muy lejos del socialismo esto. Entonces dice, vamos para tener una posición distinta al peronismo, a la mierda del Partido Socialista vos también. Fue secretario de prensa de Frondizi y con la llegada de Alfonsín fue director de la Biblioteca Nacional.
Ah, mira.
Todo eso Dardo Cuño. ¿Sí? Mirá. Estamos hablando de un recontra personaje que se toma el trabajo de biografiar a un clown. Porque eso es lo que era Frank Brown. Un clown inglés. Podemos ponernos a divagar, ¿no? Si es un clown o es un payaso.
Y ¿cuál es la diferencia entre
exacto, esto es algo que no lo sé. Payaso. No lo sé, lo hablaba
con
clowns.
¿Pero no es un estilo de payaso?
Y lo que pasa clown? Es que clown es payaso en inglés. Entonces, sí. Siendo él inglés, ¿es clown o es payaso? Payaso acá se suele distanciar un poco del clown porque el clown tomó una forma muy europea y el payaso acá es más reo.
Sí.
Entonces está entre, sí. Entre la solemnidad y el bufón.
Uh-huh.
Ahí en el medio ubicaría yo un payaso. Muy personal y seguro ya hay payasos puteándome.
Sí, ¿sí? Yo tenía como entendido que el clown
sí.
Es ese que exacerba algo de eso que de un defecto podés hacer una gran virtud y tratar de divertir a partir de eso.
En realidad lo que hace el clown es trabajar con tu propio material.
Claro, bueno. Eso.
Y,
bueno, lo dijiste mejor que yo.
Es eso.
Pero el clown claro. Shakespeareano, como el papá de este señor, que estudió bufón shakespeareano,
uh-huh.
El clown shakespeareano también tiene otra forma. Y existen clowns de diversas índoles. Podemos estar discutiendo esto toda la
sí,
tarde.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
no
sí.
Lo vamos a hacer porque nos va a comer toda la columna. Así
y
que vamos
César.
A contarles un poco de Frank. Y César nos va a venir a poner un corchazo. Porque ya está dando vuelta a carnero. Nació en Brighton. En 1858, ciudad costera de Inglaterra. 1858, tomen nota de eso. ¿Eh? Estamos
sí.
Hablando de hace mucho tiempo
sí,
atrás.
Sí, mucho
tiempo.
Henry, el padre de Frank, había sido bufón shakespeareano, como les dije. Es decir, que principalmente se seguía vistiendo como Shakespeare había definido que había que vestirse.
Mirá.
Para ser un payaso, para ser un bufón. Para su hijo esperaba la misma vida. Así que Henry logró que el pequeño Frank se incorporara a los 11 años a un circo. Con el que recorrieron Gran Bretaña y ahí comenzó su vida ambulante, llena de historias increíbles, pero ciertas. Trabajó varios años sin cobrar porque se consideraba que estaba aprendiendo y tenía que pagar por ello. O sea que desde los 11 años, negriadito.
Sí.
Con eso se acostumbró, dice acá una parte del texto, a quitarse de la cabeza la idea del desarraigo, a pelearle la vida y al hambre y a no hacerle asco a ninguna de las tareas del circo. Desde limpiar jaulas hasta levantar la carpa. Es decir, es un tipo que, y el payaso profesional lo hace mucho. Vos lo ves que monta su carpita, así sea en una plaza, que se maquilla solo en un costado, que no espera nada de nada. Eso le da un montón de herramientas, pero hace también que su combate sea ahí, al toque. Es buenísimo laburar cuando conseguís que payasos actúen en teatro.
Sí.
La versatilidad de un payaso si entra en lo teatral es inagotable. Si te conseguís bufones, payasos, clown, lo que vos quieras.
Entiendo que en principio de esto es de absoluta desconocida del uh-huh. Género. ¿Hay como otro manejo del cuerpo, de la corporalididad?
Y claro, por ejemplo, mira, justo iba a decir
del,
eso.
Del cuerpo,
¿cómo debuta Frank Brown? ¿Como clown, como payaso? No, primero, bueno, limpiando jaulas, etcétera. Como acróbata. En Moscú.
Claro, claro.
O sea, a pelearle a los payasos rusos, yo soy mejor acróbata. Hay algo muy de competencia en el circo también. Yo te decía un truquito que
sí,
vos no te sabés.
Sí, sí,
yo voy
sí.
A hacer una cosa que vos no te
claro,
sabés.
Claro, demostrar.
Luis Sandrini, voy a contar una anécdota que no está acá. Luis Sandrini, hay una anécdota que cuenta cómo se ganó su lugar en una marquesina, peleando desde el escenario. Estaba enojado porque en toda la obra que la que lo habían llamado para hacer un número, su carita quedaba al lado de los baños.
y estaba enojado porque estaban todas las figuras arriba de la marquesina y su carita allá. Entonces empezó a hacer el juego de la mandarina. El juego de la mandarina es comer una mandarina en escena. No estaba pautado, no iba en la obra. Y agarrar las semillas y embocarlas donde él quiere. ¿Sí? En el tacho de allá. En la luz de acá. Amagarle al pelado de ahí que se la tire y dejársela al lado. Hacer sonar algo. Con la, o sea, escupir para todos lados como si fuera una llama enojada y retirarse de la escena. Lo llama el dueño del teatro y le dice: está bien, pongo la foto donde vos querés, pero la mandarina se queda y la haces todas las noches. Eso es un payaso laburando.
Claro.
¿No?
Claro,
es decir, oficio. Bueno, debuta como acróbata en el circo de los hermanos Carlo en Moscú. Al año siguiente se presenta en las pistas ya como clown en la Ciudad de México y llega a una francesada a Buenos Aires con los Carlo y debuta en 1879. En el famoso Teatro Politeama de Corrientes, que era la bomba, Corrientes y Paraná, donde va a conocer a los Podestá y comparte escenario con José Podestá, Pepino el 88. Vamos a volver sobre los Podestá un par de veces.
Sí.
Pepino el 88 era temido por los políticos y amado por el pueblo. Y ahí Frank encuentra algo que el circo universal no le estaba dando. Eso que tiene nuestro circo criollo que le da paso a nuestro teatro. Que es, acá voy a hablar de política. Acá en el medio de todo el chiste te voy a contar un Juan Moreira. Y te voy a decir que la policía es mala en Juan Moreira. Y después voy a hacer un chiste con el candidato del momento.
El humor en la construcción de sentido.
Totalmente.
Político.
El humor es una construcción de sentido político. De hecho, fíjate que los tipos que más garpan en la política tienen un costado de humor. Tienen un costado de humor.
Ay, Frank, sí, se me heló la sangre.
¿Viste?
Me acordé de una que tenía campera amarilla.
Hay que pasar, o sea, también hay que tener cuidado de no pasarse de clown a payaso y de payaso a bufón.
Y de bufón a político.
Pero el bufón, yo defiendo el bufón, ¿eh? Yo defiendo el bufón muchísimo. Pero el bufón, guarda con el bufón. En realidad el político lo que pasa es que no hace bufón, se abufona.
Claro.
Que es distinto.
Claro.
No es gracioso, se quiere hacer
gracioso. No es gracioso, tal cual.
Frank era acróbata, malabarista, prestidigitador, pero además, ¿qué traía consigo? Los monólogos shakespearianos que los hacía en clave de clown. Imagínense que al día de hoy, vos, Flor, lo sabés, decís, hay que hacer un Shakespeare, y se nos hiela la sangre, se nos frunce Lupita y todo lo demás. Y este lo traía en formato clown.
Hermoso, claro. O sea, hermoso.
¿Sabés lo que hago con Shakespeare? Claro. Lo que quiero con Shakespeare. Su fama fue creciendo, y en 1886 fueron a verlo al skating ring los hombres y mujeres más notables de Buenos Aires, que disfrutaban de su espectacular salto, lo que él llamaba el salto de las zanahorias. ¿Por qué? Porque los carabineros que funcionaban en el circo como de, como de cuidadores se vestían de naranja para el circo, entonces eran las zanahorias. Él saltaba por encima de 25 carabineros con las bayonetas para arriba.
Un loco.
No lo ensayaba.
Un demente.
Esto lo voy a contar yo, no lo tengo acá anotado. No ensayaba. ¿Por qué no lo ensayaba? Porque si me llevo a ensartar en un ensayo, el público se lo pierde.
Buenísimo.
Ah, no, buenísimo. Estaba muy sacado.
Igual yo reconocido.
Obvio.
Si hay una posibilidad de error que suceda con público.
Claro, es como probar los fuegos artificiales.
Claro. Con público probalo.
Tuvo a Fran Brown un cronista de lujo. Un periodista discutible. Presidente más discutible aún. Orador más discutible aún. Formador de esta nación. Un tal Sarmiento estampa en el diario El Censor su admiración por el artista inglés. Dice, el talento de Frank Brown es de maravillosa extensión. Es un clown enciclopédico, es saltarín, es juglar, equilibrista, bailarín de cuerda, es un Hércules con pies de mujer y manos de niño.
¡Qué lindo!
¡Pa, pa, pa! Sarmiento, ¿eh?
Hércules con
pies de mujer y manos de niño.
Y manos de niño.
En esa misma función, decía Sarmiento ahí, y toda la élite, Brown se burla finalmente de todos los candidatos presidenciales de aquellas elecciones, que ya tenían aseguradas fraude mediante el roquismo en la figura de Juárez Celman. O sea, el inglés viene acá, lo ve a Sarmiento y se caga de la risa de Juárez Celman y dice, ya la tiene arreglada. Y se los dice en la pista con un público populoso. Obviamente es librado por el periódico El Mosquito con una caricatura del dibujante Stein, que era famosísimo. Al año siguiente se inaugura el Teatro San Martín sobre la calle Esmeralda en lo que era una antigua pista de patinaje. En 1888 Frank dejó el circo de los hermanos Carlo y probó suerte con una compañía propia y durante la revolución de los 90 visitó y reconfortó con sus chistes a los heridos de ambos lados.
Qué ternura.
El chabón, no. Ahora voy a seguir y se van a enojar y se van a enternecer, porque para eso está un payaso. La vida lo puso muy duramente a prueba al año siguiente, con la muerte de su hijo y a la que siguió la de su esposa Ketty, que cayó del caballo en medio de un acto ecuestre.
La puta madre.
Quizá porque la función debía continuar o porque venía acostumbrado a ser maltratado por la vida desde que tenía recuerdos, siguió adelante y decidió probar suerte en una gira por Sudáfrica que terminó en fracaso. Les voy a contar algo. El chabón pone toda su guita, pone todo en el barco y el barco se hunde con sus caballos, no, con sus cosas, con él arriba y zafa. Él ve cómo se ahogan sus cosas. No.
Es muy de película.
No, es una novela la vida de Frank Brown, chiquis. Voy a contarles una cosita que no.
Boludo, se hunde el barco y el chabón se le muere.
Se le muere la mujer, se le muere el hijo, se le mueren. Pone toda la guita que le quieren decir, listo, sería un payaso para conquistar el mundo. Voy a Sudáfrica. ¿Se imaginan lo que era Sudáfrica en 1880? Y se le hunde el barco. Y el chabón sigue. Una de las cosas que hizo Frank Brown, mito, pero yo lo tomo como realidad, y el que quiera creer que crea, fue inventar el chocolatín en Argentina tal cual lo conocemos.
Da cagar.
¿Qué? No,
el chocolate venía en barras.
Sí.
Frank Brown le regalaba chocolatines a los chicos. ¿Qué hacía? Pedía que se lo cortaran en fragmentos chiquitos y lo envolvía en papel metalizado y lo tiraba. Y de ahí viene, cuando yo me abufono, el nombre que suelo tomar. Cuando yo hice Un bufón maldito en radio, mi nombre era Flan Blon. ¿Por qué era Flan Blon? Porque a los nenes argentinos no les salía Frank Brown. Y gritaban, ¡a mí, Flan Blon! ¡A mí, Flan Blon! Y él amaba que le dijeran Flan Blon. Y además usaba su propio inglés para ponerse a ese nivel, y cuando le gustaba mucho decía, pero qué bonito, con P, como diciendo, nadie habla bien.
Estoy quedé en múltiplo común todo, mínimo todo. Con el tema de los chocolatines.
Regresó a Buenos Aires de Sudáfrica, mientras vos pensás en los chocolatines, donde fue muy bien recibido, recuperó sus afectos. ¿Saben dónde estaba la arena?
No.
¿De Frank Brown, la primera?
No.
Bueno, hay un enorme falo porteño ahí ahora.
El obelisco.
Exacto.
Me está jodiendo.
¿Qué lo parió?
Ahí había un circo de la arena de Frank Brown donde salía Laura. La primera, así como... Claro, eran baldíos, chicos, esos
lugares. Claro, sí, claro, claro.
Y se enamoró profundamente de una queer, Rosita de la Plata, que en realidad se convirtió en la compañera de su vida hasta el final de sus días. Se llamaba Rosalía Roba. Tenía 6 años cuando entró al mundo del circo vendiendo flores en la arena de Corrientes y Paraná. A los 8 pasó a integrar la compañía Cotterelli y recorrió el mundo durante unos 10 años. Cuando regresó a Buenos Aires se había convertido en una notable queer. ¿Ponemos una fotito que hay por ahí de la Rosita de la Plata?
Yo la vi recién en el libro.
Hay un librazo sobre Rosita de la Plata. Ahora lo comento. Aportaba su destreza, mucha simpatía y una figura atractiva, según los diarios de la época.
Ahí está.
Y se casó con Antonio Podestá. Estamos hablando de uno de los primeros divorcios argentinos, corazones, porque después se casó con Frank Brown.
Claro,
claro.
Qué huevos y qué ovarios.
Se la sacó,
mis amigos,
se la sacó.
El hermano de Pepino, el 88. Es conocida como una de las primeras grandes estrellas del espectáculo argentino.
Toma.
Porque además de queer, era bailarina y trapecista. Se separó de Podestá, se quedó forever con Frank. Y acá para un cachito, con el resumen, para hacer la salvedad, hay un libro enormemente hermoso de la editorial Corregidor sobre Rosita de la Plata, y lo escribe además Beatriz Siebel, que es una reseñadora estudiosa del teatro, pero sobre todo del circo. Tiene libros sobre circo que vayan, corran, compren. Es todo lo que voy a decir. En ese libro cita algo, porque está bien, acá le decían que era de figura bella y no sé qué, pero cuando fue a Europa, hizo su recorrido por Europa, los varones europeos, acostumbrados a ser quienes habían domado el caballo, ¿qué decían? Que era un hombre disfrazado de mujer.
Sobre claro, todo, todo no esto podía parece, ser una mujer.
Todo esto parece que empezó por un alto alcurnio europeo, que ahora no recuerdo, que le mandó flores y ella le dijo, no, gracias.
Sos un tipo. Sos un tipo.
¿Fragilidad?
Ay, Dios mío.
Is your name.
Me tienen harta.
Frank era uno de esos hombres sensibles que arriesgaban su vida por arrancarle la sonrisa a los chicos. Su generosidad era proverbial. Como les conté, regalaba manos llenas durante las funciones chocolates y caramelos. Y decía, en una entrevista en La Nación, cuando me hallo ante los millares de ojitos encantados de los niños, con sus manos ansiosamente extendidas, solicitándome los para ellos maravillosos chocolates y muñecos que les traigo en mi canasta, tiemblo de emoción, de alegría infinita. Y es porque si en ese instante ellos son felices, yo me considero el hombre más feliz de la Tierra. Fotito, la última de Frank Brown con los chicos en la nota de La Nación. Frank
logró interesar a un grupo de... Ahí lo tenés. Y si ampliamos, lo vas a ver en el medio, paradito, con su traje.
Ahí está.
Una foto lo ubican, yo tengo puesto los anteojos, de lejos no veo un
cacho. Bonete tiene, ¿no?
Sí,
un
claro.
Gorrito blanco.
Ahora vamos a ver algunas fotos de él, que las vamos a ir pasando ahora sí, como quieran, chicos, no hay ningún problema.
Ahí está.
Frank logró interesar a un grupo de inversores y tuvo por fin su propia sala, el Coliseo Frank Brown.
Okay.
Ubicado en la actual Marcelo T. de Alvear, entre Cerrito y Libertad. El éxito fue total y Frank se lanzó a la aventura de llevar a su compañía por los países del Pacífico. A su regreso, la Comisión de Festejos del Centenario, 1910, aportó dinero para que levantara su circo en las cercanías de Florida y Córdoba. Acá voy a abandonar un cachito este texto, que en parte es del texto de Cunio, en parte es del texto, un texto muy lindo que hay de Felipe Piña sobre Frank Brown, búsquenlo en Google. Frank ahí veía llegar su momento de gloria. Ser reconocido por la parte popular, ser reconocido, muchachos, reconózcanme, vengo laburando de 1860 y pico, 70 y pico en este país.
¿Y cuántos años tenía él?
Y nació en el 50 y pico, estamos hablando de un tipo de unos casi 60 años.
Claro.
Sí,
él siente que a los 60 le llegó la gloria.
A los 50 y pico le estaba llegando la gloria, que para ese momento no eran los 50 y pico de ahora.
No,
por
eso. Ni
para nada.
¿Qué pasó? No contaba con la reacción de los oligarcas de la época. ¿Qué hacía Frank Brown? Llegado el tope de la sala, cuando había nenes afuera y no podían pagar la entrada, los hacía pasar igual.
Claro, bueno, no. Para
entonces,
todos no, ¿eh?
Avenida
no
de Mayo, todos. Avenida de Mayo, esa avenida que después de vuelta la atravesaron y fueron a bombardearla un poquitito más adelante, donde estaba la carpa de Frank Brown, iba a ser llenada por negritos. Básicamente.
Sí, gente que no tenía derecho a
entonces,
la cultura.
Entonces, cagaron prendiendo fuego la carpa de Frank Brown. ¿Sí?
Si hay algo, mira, que son... Hay algo en lo que son parejo...
Porque
es
consideraban
en
ese lugar
en
propio
el es parejo,
y
parejos.
Exclusivo.
Claro.
Llovieron las críticas de la prensa de la época y las airadas opiniones de señoras y señores que daban por sentado que la zona se llenaría de pobres, conociendo la tradición de Frank Brown de no cobrar la entrada a los chicos que no podían pagar. El ambiente se fue caldeando, bueno, que fue una reacción patriótica, dijeron. Porque claro, era inglés.
Pero ¿eh? Si hay algo en lo que son, pero parejito, es en el nivel de odio que ha manejado esta Argentina de parte de la oligarquía. Si hay algo que en lo que no falla.
No se ha cambiado.
Al mismo
no
momento se lanzaron también sobre redacciones de periódicos y bibliotecas.
Si hay algo en lo que son parejos.
Con una mirada cómplice de la policía, que también, si algo, y podemos seguir así.
Qué
y los bomberos.
Este país, chico. Qué pesado que es.
Quemaron en la carpa de Frank Brown el grito de viva la patria, asegurándose de que no quedara nada en pie.
Viva la libertad.
Porque eran
ahora
las fuerzas del orden, casi del cielo, te digo, mirá. Las fuerzas del orden.
Qué bárbaro.
¿Eh? Bien.
Qué rompehuevos, por Dios.
Muchos de los que habitualmente deambulaban Florida sin decir nada, como dijo Nixon, la mayoría silenciosa, sintieron un alivio. Incluso algún diario catalogó el episodio como una expresión de violencia que no deja de ser simpática. La concha de tu madre, Olois. Duramente golpeado por la barbarie patriótica, Frank se embarcó en una nueva gira de Sudamérica. En 1912 volvió a las tablas con un éxito importante. Y en 1917 participó de la película Flor de Durazno junto a un gordito llamado Carlos Gardel.
¡Mirá!
En ese mismo año se tomó la revancha histórica de levantar en el lugar que hoy ocupa el obelisco un circo similar al que le habían quemado, el Hippodrome Circus, que abrió sus puertas el 5 de mayo de 1917. Con el progreso vino la piqueta, la demolición del circo en 1924. Les cuento una cosa de ese Coliseo Frank Brown, el primero, el que estaba en Marcelo T. de Alvear.
Sí.
Se volvió el Teatro Coliseo. El que hoy conocemos como el Teatro Coliseo.
Mirá.
Al que se subieron unos locos de la azotea e hicieron radio. Frank Brown tiene que ver con tantas cosas en la historia de este país. Tantas, que a mí me vuela la cabeza. O sea, no me alcanza el tiempo. César me va a pegar un tiro, ya lo dije desde el principio.
No, no es un tipo violento. Ajustado a los tiempos, nada más.
Que no llegaría nunca a contar todo lo que es Frank Brown. Y yo creo que es momento que algún periodista se tome el trabajo de empezar a coleccionar las cosas de Frank Brown, y así como decían con Rosita de la Plata, remozar este laburo de Cunio, que está buenísimo, y del que voy a leer la última página y después les voy a contar una cosita personal para terminarla.
Dale.
Porque parece que como lo cierra Cunio es de una belleza que me toca personalmente, que les cuento después por qué. Dice Cunio, en el paisaje móvil de la infancia ha quedado Frank Brown. Tarde del domingo. Flamblón llega a la pista en su caballito enano.
porque andaba en un caballito enano. Su mujer andaba en caballos, él andaba en un caballito enano. Y solo sabemos que dará unos saltos, que abrirá su boca en la descripción de la carcajada, que nos repartirá chocolates. Y acaso no sabemos más, pero ya es bastante. Flamblon existe. Después se llamará señor Frank Brown. Y es un viejito que nos abre la puerta de su casita de barrio, que tiene un jardín, pájaros y un perro. ¿Cuántos años tiene usted, Frank Brown? Piensa, sonríe y responde, tengo algo así como 1000. Sonríe Rosita de la Plata, la compañera. Vienen a visitarnos los periodistas, los amigos, pero nosotros acostumbramos a desconectar el timbre para no oír cuando llaman y quedarnos solos. El viejito señor Frank Brown lee a Shakespeare. Escribe varios versos ingenuos para sus nietos y da de comer a los pájaros. Ahora estoy esperando alitas para irme al cielo. Las alitas llegaron, primero para Rosita, luego para el señor Frank Brown, cuando olvidaron desconectar el timbre.
¡Qué hermosura!
Y ahora hermosura. Sí, en esa casita, la que cuidó a Frank Brown y a Rosita de la Plata era mi tía abuela.
Mira vos.
Y acá tengo esto. ¡Opa! Lo vamos a apoyar para que no me... ¡Uy! Me le quede a las manos, mira. ¿Qué es?
Un souvenir.
No. Es una tarjeta de Feliz Navidad de los Frank Brown para sus conocidos.
Es una preciosura.
Es Frank Brown, qué es reliquia. El trajecito de payaso. Sí. En una tablita de madera. En casa tengo una tacita de Frank Brown y mi vieja tiene el ropero de Frank Brown.
Qué lindo, por favor.
Así que bueno, eso ha sido la columna de hoy.
Hermosa. Qué hermoso. ¿Mm? Qué hermoso.
Cuando el humor toca el mundo,
lo transforma.
Lo transforma.
Cuando no, el humor no y el dudas. Amor, diría
el humor
yo.
Y el amor.
Porque lo que le sobraba también era mucho amor.
Y sí. Provoca, obviamente, a esa gente de bilis hepáticas, diría Bartó. A reaccionar como reacciona.
Che, precioso.
Lo pone en conflicto al mundo, lo confronta, sí. Lo pelea, lo desarma.
Lo tensiona.
Lo tensiona y hace que lo miremos con otro ojo.
Mm. Qué linda historia, Ale.
Investiguen
gracias.
Sobre Frank Brown. Van a seguir contando un montón de cosas que no conté acá porque no dan los tiempos.
Muy hermoso esto.
Y espero que alguien alguna vez haga una nueva biografía porque no hay otras.
Ale, muchas gracias por esta columna. ¿Te quedás o no?
Sí, por supuesto.
Listo. Ale Marchoff pasó por Hudson haciendo su columna. Separador, cortito. Volvemos ya con una nota.
De reyes, que es nuestro bebé. Solo ponete a pensar, ¿quién es dueño de tus noticias? Solo ponete a pensar, ¿quién es dueño de tus noticias? ¿Quién es dueño de tus noticias? ¿Quién es dueño de tus noticias?
Gente, seguimos en el tramo final de Hudson. Vamos a entrarle a un tema que lo venimos tratando bastante, o al menos es de los temas que nos interesan. Y para eso conseguimos una entrevista con alguien a quien yo respeto mucho, en serio, pero porque le sigo la trayectoria de cuando era chico, cuando era chiquito.
Lo sigo de cemento.
Claro, claro. Pero en realidad es para hacer también una especie de invitación para lo que va a estar sucediendo el 27 de agosto a las 7 de la tarde en el Teatro Ópera y que tiene que ver con la inteligencia artificial en los ecosistemas musicales. ¿Ok? Uh-huh. Esto tiene entrada libre y gratuita, es ideal para productores, trabajadores de la cultura, DJs, fanáticos de la música y demás. Y hay un formulario que ahora les decimos por dónde llegar. Vamos a hablar ahora con Nicolás Madoeri, estratega cultural, autor de IA más música, contextos, éticas, usos y director de futuro. Especializado en diseños de estrategias y es el fundador del sello discográfico Concepto Cero. De ahí lo tengo yo, Nicolás. Así que bueno, bienvenido a Hudson, Nicolás, que estás del otro lado. ¿Cómo va?
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, che, todo bien. Un gustazo poder hablar con vos. ¿Sabés que cuando vi la... ya veníamos hablando con la gente de la producción respecto de, bueno, vamos a hablar de la inteligencia artificial, de su impacto en la música, en el audio y demás. Sobre todo porque anda, viste, hay como mucho temor dando vuelta, o al menos es lo que se percibe en redes, todo eso. Y dijimos, che, ¿con quién hablar? Y César muy gentilmente dijo, che, para mí es Nicolás Madoeri. Así que por eso te estamos jodiendo, che, para charlar un poco de esto. La primera pregunta, ¿en qué momento de desarrollo de inteligencia artificial respecto de la música estamos en Argentina?
Bien, ese está buenísimo. Bueno, gracias ahí por llamarme y por pensar que ahí tengo algo para aportar. La pregunta tiene dos partes, ¿no? Porque en realidad... hay un momento en el que estamos de la tecnología en relación a la cultura o a la música a nivel global y después cada territorio, digamos, tiene su particularidad de uso, de incorporación, de adaptación, ¿no? Que lo hace que lo hace distinto, ¿no? Que en ese sentido, Argentina, digamos, siempre, digo, tuvo una recepción de la tecnología. Esta es una tecnología que en realidad la usamos directa o indirectamente. Digo, cuando hablamos de inteligencia artificial hoy, muchas veces hablamos de la generativa, ¿no? De la posibilidad de generar contenido.
Claro.
¿No? Pero esta idea de escribir en lenguaje natural y que nos vuelva algo, ¿no? Y muchas veces en la música hay un par de ideas porque, o de cosas que está bueno aclarar, porque desde que entra la síntesis en la voz, digamos, por ejemplo, es un proceso, digo, podríamos decir que el autotune o esos son modelos más o menos sintéticos, ¿no? Alrededor de la voz, y depende cómo se tome la idea de inteligencia artificial, que podría llegar a ser, depende de cuál es el software. Pero después en los procesos de compresión de la música, de masterización y demás, ya estamos escuchando una música que tiene un componente sintético de base. Hoy creo que lo que aparece es esta idea de, por un lado, el deepfake, o sea, de poder generar copias profundas y poder clonar la voz de alguien o que ya no está o que no tiene acceso o demás, y generar estos nuevos covers o memes sonoros que a veces vemos. Y la posibilidad de escribir efectivamente en una plataforma quiere una canción de determinadas características y que nos vuelva un resultado. Pero después, digamos, como algo que a veces nos inquieta, ¿no? Después el resto está sucediendo. Y efectivamente, a nivel profesional, yo creo que son muy pocos las instancias donde no se utilizan tecnologías avanzadas que podrían ser consideradas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ahí la respuesta, por eso también tenía dos partes, ¿no? Decir, bueno, con respecto a la inteligencia artificial generativa, y no tenemos un gran desarrollo. Entra dentro de un territorio muy de la memética, ¿no? Es decir, bueno, de genero un meme, a ver, o un jingle, las radios lo terminan utilizando mucho. Sí, y pasa algo que con esta tecnología, que nosotros hablamos de IA funcional y IA creativa, ¿no? Los que nos creemos creativos dentro de un sector, como puede ser la música, y no vamos a hacer un prompteo para que nos vuelva una canción, pero sí lo podemos hacer con una imagen, que necesitamos resolver un flyer, un póster, no sé qué, y decir, bueno, eso es la parte que nos da paja, necesitamos resolverlo y lo hacemos así. ¿Y por qué? Lo vemos como algo que es funcional. Entonces, otras industrias, como puede ser el audiovisual, el visual o alguien, están mucho más adeptos de utilizar estas herramientas donde pueden generar una música ad hoc de un contenido en una velocidad que nunca la habían podido hacer y con un resultado muy alto. Perdón que me extendí, pero...
No. Se entiende perfectamente.
Me gustaría preguntarte, Nicolás, ¿cómo está Florencia? Se ve mucho positivo y mucha herramienta, ¿no? Mucho ganado y todo lo que nos falta conocer todavía. Pero por cosas que estuve leyendo o escuchándote, me asombraba y dije, qué bárbaro, cómo no nos damos cuenta de cuánto la visión lateral a todo esto. ¿Cuáles son las trampas en las cuales uno puede caer con esta inteligencia artificial y los consumos culturales?
Pero vamos a sacarle para mí inteligencia artificial de esto. Vamos a hablar de cómo hoy estamos consumiendo cultura, ¿no? Que para nosotros y para mí últimamente ese viene siendo el debate de fondo.
Ajá, está buenísimo.
La tecnología es consecuente a lo que queremos los humanos, ¿no? Eso al final del día es históricamente de esta manera. No siempre queremos lo mejor, digamos. A veces queremos lo que nos da más ingresos, a veces queremos lo que nos ahorra más tiempo, y eso no necesariamente es lo mejor, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un territorio más intangible como es el de la cultura. Entonces, digo, hay riesgos o hay tensiones históricas en el que una tecnología que es tan potente las acelera exponencialmente. Por ejemplo, esta idea de la estandarización de la música, ¿no? En el que efectivamente podemos decir que es algo nuevo que la música se esté estandarizando o que la responsabilidad la tiene la inteligencia artificial. Digo,
no.
Claramente no. Entonces, pero sí podemos decir que con lo que se entrenó mucha de IA es música, digamos, toda la música que hay en internet, muchos modelos, eso es otra discusión larga, pero entonces el resultado es una nueva música igual o más estandarizada. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Porque en realidad es una herramienta que nos permite personalizar la música o hacer cosas como nunca antes la hicimos, pero el uso más rápido, el atajo, es ese.
Sí.
Un punto más, digamos, perdón, tiene que ver con cómo esto lee muy consecuente a las plataformas de streaming, que quizás eso vengo yo discutiendo últimamente, que tiene que ver cómo nosotros hoy consumimos de una manera bastante algorítmica, o sea, mediado por algoritmo y bastante playlisteado, por decirlo. Entonces muchas veces estamos consumiendo música sintética sin darnos cuenta.
Totalmente. Bien. ¿Cómo andás, Nicolás Alejo? Preguntarte, y muy interesante, aparte de esto último, ¿no? Que en realidad con lo que tiene que ver es con la forma en que consumimos las cosas culturalmente. Es como que creamos una pelota nuestra en la que nos volvemos a consumir. Preguntarte un poco de esto que llega al Teatro Ópera y cómo es y qué se va a ver y qué... ¿De qué se trata?
Me siento como que tengo que como un show, ¿no? Como que tengo que decir, va a ser muy divertido.
No, para nada.
Voy a hacer malabares.
¿De qué se trata? Porque a mí me llama la atención, estamos hablando de todo esto, y digo, ¿cómo es?
Perfecto, no, está buenísima la pregunta, y es, los últimos 3 años, desde Futurex, el espacio que yo dirijo, que es un espacio de investigación y divulgación en el cruce de la tecnología y la cultura, venimos investigando el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en la música. Y estos espacios de divulgación, digamos, tienen como objetivo ponernos a pensar un poco de manera colectiva esto que estamos charlando ahora, ¿no? Que estas preguntas que tienen ustedes las tenemos todos, en el más o menor avance de la discusión, y básicamente a nosotros este tema nos parece muy interesante justamente por esto que hablamos recién. Nos pone a pensar cómo creamos cultura y cómo consumimos cultura, y qué es nuestro cultura. Entonces, el espacio, lo que busco en particular, yo que lo voy a dar, es contextualizar un poco esta dinámica de qué estamos entendiendo por la música en el territorio digital, y cómo se mueve la música ahí. Después, hablar de estas tensiones, ¿no? Que tiene que ver como veníamos hablando, y ver y entender algunas herramientas, obvio, que es un poco lo que a nosotros nos interesa verla de manera colectiva. A veces la barrera de entrada es muy fácil, pero es cuestión de que alguien te empuje un poquito como para verlo y verlo de manera crítica. Y pensar justamente los debates como para situarnos en decir, bueno, es una tecnología que está, digamos, efectivamente no usarla es como en 2001, 2002, decir no quiero usar internet, ¿no? Y decir, bueno, no es, o sea, hoy podemos elegirlo, pero en un par de años no vamos a poder elegirlo. Y pensar cómo tenemos que adoptar de manera crítica nuestra tecnología, desde, en este caso, La Plata, desde Argentina, desde Latinoamérica, y qué podemos hacer, cómo podemos pensar y cómo efectivamente podemos. Esto nos puede ayudar en un proyecto.
Nico, quería preguntarte respecto de Futurex, o sea, ¿cómo está integrado ese espacio? Más allá de que sabemos que vos, al menos yo te conozco desde Gran Cero, y te conozco desde... a mí me voló la cabeza... no, a mí me voló la cabeza el laburo que hicieron con el disco Los Sellos, con la realidad aumentada. A mí, ahí Bien. Fue como que dije, esta gente está viendo algo que yo no. Entonces, quería, después, bueno, supe que con el tiempo armaste Futurex y demás, y quería un poco que amplificaras respecto de cómo laburan, cómo está formado ese espacio. Un poco nos adelantaste cuáles eran las interpelaciones que lo llevaron a armarlo, pero bueno, es interdisciplinario. Contanos un poquito esto.
Bueno, primero, el mérito de los sellos de realidad aumentada se lo lleva Federico Torroba, que es un gran nerd y creador multimedia y demás. Así que no me voy a llevar, solamente dimos el espacio para que eso suceda. Y después, en relación a Futurex hoy, básicamente funcionamos, técnicamente como una consultora, digamos, tenemos unos espacios en los que abrimos, tenemos una red de alianzas que se vino construyendo justamente los últimos 15 o 20 años, y que hoy, la verdad que nos hacemos preguntas que en general dan bastante fiaca, por decirlo cortésmente, sí, hacerse. Entonces, mucha gente confía en nosotros como decir, bueno, a estas personas les interesa responder algo que nosotros no tenemos el tiempo.
Está buenísimo.
Y entonces tenemos una red de alianza bastante interesante y hoy trabajamos, por un lado, generando muchos espacios de divulgación, de diálogo, de construcción de cursos, tanto para como charlas como para la mañana, como para con organizaciones o internamente o externas. A nivel bastante Hispanoamérica, digamos, Argentina, lamentablemente en este contexto es uno de los espacios donde menos trabajamos, o sea, siendo que es uno de los que más lo necesita, pero bueno, es una realidad contextual y de coyuntura. Después generamos contenidos, o sea, todo tipo de contenidos, puede ser desde un reporte hasta un podcast, hasta lanzar un libro. La semana que viene vamos a lanzar un libro, pues leo algo que todavía no comunicamos, de un periodista cordobés que se llama José Heinz, que habla sobre internet justamente, y que es alguien que admiramos mucho y se dio un match así buenísimo. Entonces, tenemos como una parte de contenido y otra parte de bien como consultor, entrar a un proceso a resolver una pregunta que tiene capaz una organización, una institución. Y tenemos como somos un equipo chico ahora de 3 personas, a veces más, y a veces cuando hay un proyecto más grande, y también dinamizando con muchísimos aliados en distintos momentos, digamos. Y es eso, hoy por hoy nos interesa, estamos trabajando sobre todo en estos 2 ejes. Uno que tiene que ver con cómo estamos consumiendo cultura hoy y todo el impacto de las tecnologías en relación a esto, y el otro que tiene que ver con el armado de protocolos de para un uso crítico de inteligencia artificial en organizaciones culturales, que suena muy pomposo, pero es como en qué reglas, digamos, puede tener una organización para usar, digo, de una manera ordenada la tecnología. Así que no sé si, y es más o menos eso, y en realidad es estar haciendo malabares literalmente, no los voy a hacer mañana, que necesito. Entre 10 pelotas que vamos haciendo en un contexto ahí dinámico, pero ahí vamos.
Che, recién nombrabas a José Heinz, y que acá me. Sabes que el jueves vamos a hablar con él, ya que está. Bueno, porque sobre gentrificación digital, ¿viste? Que también es excelente. Un tema que nada, nos está medio volando la cabeza y lo hablamos siempre fuera de aire. Así que mira, todo tiene que ver con todo.
Hay cosas que es interesante escucharte, leer informes, publicaciones que han hecho, ir al teatro a seguir informándote, pero... Pregunta, quizás es un poco tonta, pero para aquellas personas que te están escuchando ahora o para nosotros mismos, ¿cuáles son las, en lo cotidiano, en lo chiquito, que es, me parece que es por ahí donde arranca, ¿no? Los pequeños cambios, grandes cambios, ¿cuáles son las preguntas o las tensiones que nos tendríamos que hacer en nuestro día a día? Con respecto a estos consumos. ¿Existe algo a lo que uno...?
Bueno, me parece que en realidad hay una pregunta que es básica, que es que si vos estás decidiendo lo que estás consumiendo, o sea, ajá, en el momento que lo consumas, o sea, y eso puede ser viendo una serie en Netflix o escuchando una canción, digamos.
Quizás yo estoy convencida de que lo estoy eligiendo y sin embargo no lo estoy eligiendo.
Bueno... Está bien, pero digamos, ahí ya hay un problema.
¿Cómo me doy cuenta?
Hay que tratarlo en otro lado.
Paga 30.000 pesos para eso.
No. Vos sabés que a lo que estamos haciendo referencia, estos algoritmos que en algún punto nos llevan a todos al otro día a hablar de lo mismo. ¿Qué pasó en TikTok? ¿Qué pasó en Instagram? A ver, no, la misma serie. Digo.
No, sí, es que efectivamente siento que hoy no es fácil. El consumo que tenemos está muy arraigado a la mediación de estos algoritmos. Es que requiere realmente un momento de decir, espera, ¿qué estoy viendo?
Sí.
Estoy viendo 3 posteos sobre la Bubu y no sé qué pasó. ¿Esto es lo que yo me interesa? ¿Esto? ¿Qué me interesa? Yo creo que también es muy fácil decirlo, pero es muy complejo llevarlo a la práctica porque requiere requiere poder decir, che, a mí qué me gusta o qué me gustaba.
Totalmente.
¿No? Yo, sí. Yo me estoy reencontrando con un montón de contenidos que me gustaban hace 10, 15 años o más, en relación de salir de una lógica de la inmediatez, ¿no? Sí. Y decir, bueno, ¿qué me da la inmediatez? La inmediatez me da, okay, ir a la oficina o a mi contexto de trabajo y tener el tema del que van a estar hablando todos, perfecto, lo necesitamos. Pero el fin de semana, ¿yo necesito gastar a toda esa inmediatez o puedo escaparme y decir, revivo otro tipo de discusión, digamos, o pienso otro tipo de discusión? Me parece que también es volver en un poco a decir en ¿quién me gusta lo que hace? ¿Quién me recomienda una canción? Pedirle a alguien, ¿no? Decir, hay un hábito que es como decir, ¿qué estás escuchando? Perdimos un poco el tiempo. Preguntarle a alguien, ¿qué estás escuchando? Por fuera del tema de Emilia Mernes con no sé quién. ¿No? Digamos, o sea, me parece que hay que generar como esos tipos de hábitos. Es como armarse un... en el último newsletter de Futurex que hablamos sobre esto, hablamos sobre un poco de los hábitos que requieren pensar como un nuevo tipo de consumo, ¿no? Y efectivamente arranca desde ese lugar, arranca a decir qué estoy consumiendo, porque tenés que estar primero de acuerdo en que lo que estás consumiendo no está bueno, más allá de que lo necesites o no, o sea, para lo social. Y que haya otro tipo de consumo. Y que puedas descubrir cosas buenas e increíbles. La verdad que es un momento en el que hay una cantidad de creación muy potente. Pero decir, bueno, ¿cómo accedemos a eso?
Tremendo. El cierre fue todo de él.
Sí. Quedamos con lo
Nicolás, bien. muchas gracias por este rato, por esta conversación. Recordar que el 27 de agosto, el próximo jueves, a las 19 horas, te vas a estar dando esta charla dentro
mañana.
De...
Mañana.
No, claro, mañana, miércoles.
Mañana, sí,
miércoles.
Mañana,
miércoles 27 de agosto, en el Teatro Ópera, la propuesta es la inteligencia artificial en los ecosistemas.